La Ventana de Madrid.
Navarra se escribe con B. Albacete está en Andalucía. Córdoba se escribe con V. Y Valladolid termina en Z. La Comunidad de Madrid cambia su baremo de selección de interinos. Va a premiar los conocimientos a la experiencia y tratará de evitar errores como estos recogidos en las pruebas realizadas a los docentes en el año 2011.
Nosotros no podemos consentir que los maestros, que son los encargados de transmitir los conocimientos a los niños, pues no conozcan las materias que tienen que impartir, hagan más de 5 faltas de ortografía y, en definitiva, tengan unos resultados tan desastrosos.
Fallos tan aberrantes como difíciles de creer en universitarios, sea de la rama que sean, pero son los datos que tenemos, son los datos oficiales. Enseguida vamos a poder preguntarle a Lucía Figuera, a la consejera, si son o no casos aislados y si no se les ha ido un poquito la mano buscando argumentos para defender una reforma que no convence a los profesores. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Bienvenidos a La Ventana, con V, de Madrid, con M. 105 familias del ensanche de Vallecas viven pendientes de una llamada a la puerta de su casa. 105 familias que pueden ser desahuciadas en cualquier momento de sus viviendas sociales. Algunas han recibido ya la notificación. Las viviendas son públicas, la propietaria es la administración, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, y ellos pueden acabar en la calle porque no pueden pagar ese alquiler. Son personas como Marisa o como Samuel, que habían pasado por la antena de la cadena SER en Madrid.
Somos familias que estamos desesperadas, que no tenemos otro lugar donde acudir si nos desahucian de ahí. Entonces hemos intentado hablar con la MV, negociar, pero la MV no negocia.
No está por la labor de rebajarnos ningún tipo de alquiler.
Vivo con mis 5 hijos, pues me quedaría en la calle con mis hijos. No tengo un sitio donde acudir.
Ha habido ya familias que se han tenido que marchar por su propia cuenta ajena. Simplemente nos dicen que estamos ahí y si libremente queremos dejar la vivienda, que nos marchemos.
Ojo, el presupuesto dedicado a vivienda social ha caído en picado en la capital. Hay pisos parados, promociones aparcadas por problemas de financiación y una deuda de 669 millones de euros que tampoco contribuye al espíritu solidario de la empresa municipal de la vivienda. Ahora mismo hay 6.300 personas que esperan en la capital un alquiler social. La sanidad y la privatización del sistema público madrileño ha encendido otra vez esta tarde la mecha del debate en el pleno de la Asamblea, el pleno de cada jueves y el enfrentamiento habitual entre González y Gómez. Vallecas, Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Y el debate sobre la privatización sanitaria volvía hoy a este pleno con una acusación muy concreta. El PSOE denuncia que lo que pretende Ignacio González es entregar la sanidad a fondos de capital riesgo extranjeros ubicados, por ejemplo, en las Islas Caimán. El líder socialista Tomás Gómez criticaba además al presidente del gobierno por basarse en informes de beneficios, además de hacer encuestas a su medida para justificar la privatización. No hay ningún negocio raro, defendía también González, además de añadir que todos los ministros de Sanidad del PSOE también apostaron por la privatización sanitaria. Así debatían.
Un presidente como es usted, al que nadie ha elegido, un presidente como es usted, bajo sospecha, que quiere hacer adjudicaciones que están bajo sospecha y además sin argumentos, señor González. Sospecha, sin argumentos y en contra de la gente.
¿Te habla usted de que yo soy un presidente bajo sospecha? ¿Sabe la diferencia? Que de usted tenemos la certeza, que es el peor gestor público que ha habido en esta comunidad nunca, quebrando su ayuntamiento y quebrando su partido. Esa es la diferencia, señoría. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que a nosotros nos llevan apoyando los madrileños de manera reiterada por mayoría absoluta y a ustedes cada vez con menos resultados, sentado ahí, señoría.
El líder socialista retaba además al presidente del gobierno a un debate público en televisión, guante que Ignacio González, Javier, no ha querido recoger.
Del resto de cosas, muy rápido, la comunidad quiere impulsar una nueva ley del patrimonio que rebaje las restricciones y permita la reactivación económica. Ana Isabel Mariño, consejera de Turismo y Cultura.
Tenemos que hacer que nuestro patrimonio histórico sea compatible con la actividad económica y tenemos que hacer posible que pongamos en valor bienes sin perjudicar su conservación.
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha evitado hoy manifestarse sobre la petición del PSOE para que se cambien las denominaciones de 21 calles de la capital que aún conservan nombres de conocidos fascistas. En la Comisión del Área de las Artes, el número 2, Timothy Chapman, ha asegurado que solo el Pleno del Consistorio tiene la competencia para este tipo de medidas.
El sitio más adecuado para discutir y debatir la política del Ayuntamiento de Madrid es el Pleno.
pausa y en dos minutos charlamos en este programa con Lucía Figar, con la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Ven a conocer nuestra nueva carta. Disfruta de la carta a un precio inmejorable. Incluye primero, segundo y postre, desde 16 euros. Todos los sábados después de cenar, a bailar en nuestra pista.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos estamos de aniversario. Cumplimos 10 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso, del 8 al 18 de marzo, tu fidelidad tiene premio. Infórmate en el stand ubicado en la planta baja cómo conseguir tu cartilla aniversario con la que tus compras tienen regalo seguro. Y no te pierdas los distintos eventos, sorpresas y actividades para los peques. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Escucha con nosotros la vida.
El tema fundamental es que se sigue vendiendo que el modelo no va a cambiar, pero ha habido varios cambios legislativos que han ido introduciendo modelos de gestión privada.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
Taberna Restaurante Envero celebra sus primeras jornadas de La Matanza. Disfruta por 25 euros por persona de este suculento menú. De primero, picadillo, costilletas, surtido de embutidos y judiones del barco. De segundo, ibéricos bellota de pluma, presa y secreto. Postre, perrunillas con chupito aguardiente. Taberna Restaurante Envero. Reservas al 91-803-1501. Avenida Viñuelas 21, Tres Cantos.
Ser Madrid Norte.
El cambio de hora, cambio. Cambio climático, cambio. El cambio de la bicicleta, cambio. La palanca de cambio, cambio.
El cambio de sexo, cambio.
El tipo de cambio, cambio.
Sabemos que en la vida hay muchos cambios y también que Worte nos da el cambio que vale más. El día 15 de marzo, si eres uno de los 200 primeros en venir a Worte en San Fernando, podrás cambiar tu billete de 5 euros por 50 euros para comprar los productos que tú elijas. En Worte, tu dinero vale más. Worte en San Fernando de Henares, inauguración el 15 de marzo. Parque Comercial Camino Real, recepción de participantes desde las 8 de la mañana.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7 de la tarde y 29 minutos. Llevamos contando durante todo el día. La Comunidad de Madrid ha decidido cambiar la baremación para los accesos de profesores interinos a la actividad docente. Quieren que primen los conocimientos sobre cualquier otra cosa, sobre la experiencia, por ejemplo. Y esto el gobierno lo ha vestido hoy con unos datos que son realmente aterradores. Lucía Figar es la consejera de Educación. Señora Figar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Muy buenas tardes, gracias.
De verdad, admitimos que son datos oficiales y como tal suponemos que gozan de toda la credibilidad. Pero nos cuesta, consejera...
Absolutamente, le aprovecho para aclararle que es un informe de la inspección educativa, elaborado por la inspección.
Claro, lo que pasa es que, no sé, cuesta creer bastante, ¿no?, que un universitario suspenda o no unas oposiciones y sea de la rama que sea, ¿no? Escriba Navarra con B, sitúe Albacete en Andalucía o cometa errores que cualquier persona con una formación media en este país no debería cometer. ¿Está fallando algo más que el profesorado?
Bueno, vamos a ver, los ejemplos que usted ha citado evidentemente son anécdotas, pero son casos reales que se han visto en los exámenes, lo que sí son datos objetivos que nos hace ser conscientes de la gravedad de la situación. Es que en una prueba de conocimientos básicos, donde se les preguntaban, bueno, pues ejercicios muy básicos de matemáticas, conocimientos de lengua, análisis morfológicos, etcétera, siempre que ha de conocer un niño de 11, 12 años, es decir, lo que se les preguntaba era el temario de los alumnos de primaria a los que estos profesores luego tendrán que enseñar, pues en esta prueba básica, como digo, solo la aprobaron el 14%. Hubo un 86% que no superó esta prueba, que no sacó más de un 5%, Y lógicamente tenemos todo, como muy bien dice usted, que reflexionar por qué está ocurriendo esto. Por eso esta mañana, cuando yo explicaba estos datos en rueda de prensa, decía que hay que empezar a arreglar la formación de nuestros maestros y profesores ya desde el inicio, desde que están en las facultades de magisterio, en las universidades. Tenemos que ver qué están estudiando, cómo son esos planes de estudio, los temarios de oposición, qué se están preparando los maestros para la oposición, y ver cómo se está seleccionando también a los profesores y maestros para la escuela pública. Pero evidentemente, bueno, pues hay que hacer una reflexión de fondo, ver cada palo de la formación de un maestro, qué está tocando y en qué está fallando, porque, insisto, yo creo que todos tenemos un objetivo compartido y es seleccionar a los mejores maestros y profesores para la escuela pública.
No, eso sin duda, yo creo que es un objetivo de todos, de la administración y de los padres. Pero por tanto admite, ¿no?, que se ha hecho en parte de la anécdota de gran titular, ¿no?, del día. Al final, de ese 86% de personas o de profesores que suspenden la oposición, no todos escriben Córdoba con V ni creen que las gallinas son mamíferos, ¿no?
A ver, a mí no me parece nada anecdótico que haya un 86% de docentes que hayan suspendido una prueba de conocimientos básicos de primaria. No me parece anecdótico. Evidentemente no son los 14.000 ni 10.000 los que escriben Navarra con B ni los que dicen que la gallina es un mamífero. Esas son respuestas que han aparecido en los exámenes. Yo creo que la cifra global y preocupante es que el 86% no han aprobado una prueba de conocimientos donde se les ponía unas operaciones aritméticas básicas, pasar las horas a minutos, pasar los metros a kilómetros, una geometría básica, hacer análisis morfológicos y sintácticos que ellos han de conocer luego para enseñar a los niños. Es muy preocupante que los candidatos a maestros a trabajar en nuestros colegios públicos a enseñar a los alumnos de la escuela pública, el 86% no conozca. Como digo, algunas preguntas básicas.
Consejera,
evidentemente hay que decir que la gallina es un mamífero, pues eso lo habrá contestado uno o dos, en fin, habrá aparecido en algún examen, pero no los 14.000.
De ese 86% de suspensos, ¿sabemos qué porcentaje o cuántas personas se quedaron al borde del aprobado, entre un 4 y un 5?
No dispongo de ese dato, pero bueno, han quedado por debajo. Hay muchos ceros, hay muchos unos, en fin, no superar la prueba. Nosotros hemos sacado estos datos a colación porque las bolsas de interinos, es decir, las bolsas de donde luego la administración contrata, permiten el sistema actual que en esas bolsas de interinos vayan las personas que han suspendido. Y nosotros lo que hemos explicado es que vamos a cambiar las normas de contratación, las normas de selección del profesorado de la Comunidad de Madrid, para que solamente puedan ocupar una plaza de maestro aquellos que tengan más de un 5 en esta prueba de conocimientos, en la fase de oposición. Posteriormente, luego, evidentemente, pues se considerarán qué nota ha sacado cada uno. La experiencia, que no es verdad que la vayamos a despreciar, yo creo que tiene muchísimo valor, un gran valor.
Contará un 15%, tampoco es muchísimo, no es un 50-50.
A ver, la nota cuenta un 80%, es decir, hay que multiplicar la nota de los candidatos por un 0,8, pero cuenta un 80% si uno saca un 10. Yo creo que la experiencia que cueste un 15%, que sobre una puntuación de 10 es un punto y medio, en fin, que a un candidato que están ordenados casi por décimas, por centésimas, le suban o bajen de nivel hasta 1,5 puntos, suponemos que una persona que ha sacado un 5,2 en la oposición, gracias a su experiencia, va a tener 6,7 puntos. Es decir, es una subida importante precisamente porque nosotros valoramos esa experiencia que puedan tener los candidatos. Lo que está sucediendo actualmente, que es lo importante y lo que hay que saber, es que muchos candidatos con muchos años de experiencia quedan por delante de personas que han sacado un 10 en la oposición. Y que muchos candidatos que han sacado un 0 o un 1 en la prueba de conocimientos, por culpa del sistema actual, están siendo contratados como maestros. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Nosotros valoramos la experiencia. Claro que es un activo muy importante para un maestro. Pero evidentemente, antes, los maestros tienen que acreditar un nivel mínimo de conocimientos. Por tanto, nosotros vamos a contratar en la Comunidad de Madrid solamente aquellos que hayan sacado más de un 5 en la prueba de conocimientos. Y de aquellos que hayan sacado más de un 5, evidentemente tendremos en consideración y tendrá un valor importante aquellos que lleven más años dando clase y ojalá dando clase con éxito.
Consejera, un par de cuestiones más. A ver, le voy a dar la vuelta al calcetín. Pienso, no sé, en un opositor que ya esté trabajando como interino, ¿no?, aquí en la Comunidad de Madrid. Este señor, sí, objetivamente, bueno, tiene mucho menos tiempo para prepararse una oposición, un examen, así que cada vez que se convocan estas, digamos, estas pruebas, le va a costar mucho más engancharse o seguir enganchado al sistema laboral. lógicamente su capacidad para llevar a cabo esa la preparación de ese examen es mucho menor.
También habrá candidatos a interinos que tengan dos hijos, o unos que tengan una situación familiar complicada, unos que lo compatibilicen con otro trabajo, aunque no sea de interino, y otros que tengan que cuidar a una madre enferma. Yo no puedo entrar en la casuística de las circunstancias personales de cada candidato. Yo lo que yo digo es que este año vamos a convocar plazas, vamos a sacar oposiciones a maestros en la Comunidad de Madrid, y que queremos seleccionar a los mejores, y que todos estén de interinos, no estén de interinos, tengan trabajo, estén en paro, todos los candidatos tienen una oportunidad en los exámenes que se van a celebrar en la Comunidad de Madrid a finales de junio, principios de julio. Y lógicamente, ahí, en esa evaluación y en esos tribunales que examinarán a los candidatos, pues se seleccionarán los mejores. Es que tenemos esa obligación con los niños y con las niñas que están en los colegios públicos de la Comunidad de Madrid. Es una responsabilidad nuestra seleccionar a los mejores profesores. Pensemos que van a ser personas con una plaza de funcionarios de por vida. Van a tener unas personas este trabajo ya de por vida. Entonces tenemos que asegurarnos de que son personas que tienen el nivel de conocimientos más alto y también las mejores habilidades y capacidad para explicar y para hacer los niños. Y eso es lo que nosotros trataremos de hacer en la oposición.
Lucía Figar, ¿le ha vendido ya la idea a Bert, al ministro de Educación?
Bueno, no he comentado con él este asunto, pero siempre se ha dicho, y además que está, en fin, muchas veces en el discurso de partidos políticos de distinto signo, de distinta tendencia, el decir que tenemos que seleccionar a los mejores maestros. Yo recuerdo en la campaña electoral como Rubalcaba proponía un MIR educativo, precisamente para mejorar los sistemas de selección, porque evidentemente había notado deficiencias en cómo se estaban seleccionando los maestros. Y por tanto, bueno, yo creo que está en el ánimo de todos. Y en todo caso, yo como consejera de Educación le puedo decir que lo considero una obligación. Tenemos entre miles y miles de candidatos y aspirantes a maestros que van a estar de por vida dando clase a nuestros niños en los colegios públicos, en las aulas. Tenemos que seleccionar a los mejores. Y desde luego, en mi humilde opinión, no podemos poner a dar clase a aquel que saca menos de un 5, aquel que no supera una prueba de conocimientos básicos con preguntas, que es luego lo que le tiene que explicar a los alumnos en el colegio en cuestión. Por tanto, bueno, esto es lo que nosotros queremos arreglar, es decir, que nosotros hemos tratado de llegar a acuerdos con las organizaciones sindicales, y creo que en muchos casos, bueno, pues en fin, no sé si es que no han entendido la cuestión, pero no ha sido posible llegar a un acuerdo. Por tanto, nosotros vamos a proceder a regular del modo que yo estoy explicando.
Consejera Lucía Figar, gracias, un saludo y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
¿Qué piensa la consejera? Vamos a buscar también opinión de la otra parte muy rápidamente. Francisco Melcón, portavoz del sindicato de profesores AMPE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, ¿ha escuchado usted a la consejera? Yo no sé a qué nos agarramos primero. Si a ese reparto 80-15, con el que ustedes creo que no están nada de acuerdo y que querían fórmulas más equilibradas, pero que no ha habido forma, ¿no?
Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es manifestar de verdad la consternación y la inquietud que nos ha producido ver hoy en la prensa unos datos que supuestamente corresponden a un informe que alguien ha filtrado a los medios de comunicación, en el cual supuestamente se pone de manifiesto...
Son datos oficiales, intuyo que han salido de fuentes oficiales.
Supongo, donde supuestamente se pone de manifiesto la incompetencia de los profesores o de los aspirantes a profesores en la Comunidad de Madrid. Quiero decir que esto ha sido de verdad una pasada, que desde luego se le ha ido la mano a la consejera de Educación, y que esto supone un escarnio a toda la profesión docente, porque realmente este argumento que ella ha expuesto de querer a los mejores profesores es algo que queremos no solamente las familias sino también las organizaciones sindicales, pero que no se consigue con este tipo de actuaciones. Nosotros no nos negamos a hablar de la formación inicial del profesorado ni de los sistemas de acceso, pero lo que no podemos hacer es decir amén Jesús a todas las propuestas de la consejera de Educación cuando lo que pretende es alterar sustancial y radicalmente la composición de las listas de interinos actuales, que funcionan a plena satisfacción de la comunidad autónoma, y así ha venido ocurriendo durante estos años.
Señor Melcón, ¿por qué no se ha hecho, y le pido una respuesta muy breve porque nos quedamos sin tiempo, ¿por qué no se ha hecho un reparto 50-50?
Bueno, el sistema que hay actualmente prácticamente es un 50%,
Es un cambio radical,
sí, 80-15. Pero actualmente, lo que supone es un cambio radical porque se trata de excluir a aquellos opositores interinos que tienen experiencia porque devengan derechos económicos y laborales que la Comunidad de Madrid no está dispuesta a asumir, y pretende una desregularización de las listas de interinos para poder contratar de forma discrecional.
Aquí lo tenemos. Francisco Melcón, portavoz del sindicato de profesores AMPE, gracias, un saludo y buenas tardes. Mañana, más Ventana de Madrid desde las 7:20. Como siempre, el tiempo justo.